Saludos amigos de la LEF. Hoy tenemos con nosotros a un joven investigador delegado de la SEAM en Madrid. Raúl Vaquero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Raúl, aquí sigues, ¿no? Continúas metido en el mundo del misterio, ¿no? Ya lleva bastante tiempo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que siempre he llevado el mundo del misterio en mis venas. Siempre me ha gustado y siempre lo llevaré. La verdad es que he colaborado bastante poco estos últimos meses en temas de radio y demás, pero he seguido con mis investigaciones, con mis casos, en vez de haciendo reportajes de vídeo, haciendo también grabaciones. Y bueno, y la verdad es que con resultados bastante satisfactorios.
Sí, ahora hablaremos de algunos de esos resultados, pero si te parece, vamos a recordar un poquito, ya tuvimos con nosotros hace ya un tiempo al presidente de la SEAM, a Juan Miguel Marsella, pero de todas formas vamos a recuperar un poquito para que nos describas qué es la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, para aquellos que no lo conozcan.
Muy bien, bueno, pues cuando hablamos de la SEAM es una, como tú bien has nombrado, es una sociedad que todos los miembros que estamos en la SEAM nos dedicamos a buscar, somos buscadores del misterio, buscadores de la verdad, ¿no? Cada uno tiene sus funciones dentro de la SEAM, tenemos un antropólogo, hipnólogos, también tenemos gente que colabora con nosotros como son periodistas, investigadores de un alto nivel. También tenemos algún que otro psicólogo. Y bueno, y la verdad es que nosotros dentro de la sociedad somos bastantes miembros. Somos a nivel nacional. Yo concretamente soy el delegado de la SEAN en la Comunidad de Madrid. Y nuestra función es investigar la causa. Simplemente somos buscadores de respuestas.
Ustedes destacan sobre todo, ¿no?, por la seriedad, ¿no?, y la responsabilidad a la hora de abordar un caso, ¿no? Es decir, que ustedes siempre van bien preparados, ¿no?, y nunca, por supuesto, con nada por delante, ¿no? Es decir, ustedes cuando tienen un caso delante de ustedes, primero lo observan y lo analizan, ¿no?, con rigor, ¿no?
Sí, nosotros somos bastante rigurosos que hay que hacerlo en estos casos. Vamos a ver, cuando haya algo, por ejemplo, algo que no sea algo paranormal, un fenómeno paranormal, ¿no? Tenemos que encontrar la causa de ese fenómeno. Y para encontrar la causa hay que ser muy riguroso. Nosotros tenemos que ser rigurosos con nosotros mismos, hasta con las pruebas que tenemos, hay que buscarle esa explicación. Por ejemplo, el mundo de las psicofonías, si intentamos buscarle una explicación racional a ese mundo de las psicofonías, el mundo de la fantasmogénesis, intentamos buscar una explicación racional al mundo de la fantasmogénesis. Es nuestra función, somos muy rigurosos, nosotros verdaderamente para decir que un caso es 100% paranormal, es muy extraño, a lo mejor de 10 casos, sí que puede haber uno que sí que nos resulte un tanto paranormal o que no podamos nosotros dar explicación alguna a ese caso.
Y para ello utilizan en medios técnicos importantes, ¿no?
Sí, nosotros vamos, desde luego, en medios técnicos vamos bastante bien equipados, grabadoras de todo tipo, cámaras de vídeo, sensores de movimiento, cámaras de vídeo miniatura. Tenemos toda la tecnología suficiente para poder abarcar varios casos a la vez y poder encontrar alguna solución o alguna respuesta a ese caso. Y la verdad, tecnológicamente la SEAN está muy bien equipada.
Todas esas investigaciones, Raúl, después es la vuelca en diferentes medios que tienen, ¿no? En internet, en radio, ¿no? Coméntanos un poco cuáles son las vías de expansión que ustedes tienen.
Sí, nosotros actualmente tenemos una página web, es www.seam.net, donde ahí tenéis toda la información sobre casos, sobre historias, sobre investigaciones, reportajes, fotografía y demás. También tenemos una emisora de radio online que se llama el programa Extrañologías, que se emite todos los jueves. Se lo podéis también buscar por el iVoox. Y también tenemos una revista multimedia por internet, donde la verdad, la revista multimedia del misterio está teniendo unas descargas alucinantes a nivel de la gente, ¿no? Que se descarga esa revista.
Raúl, una vez hablado un poquito de la SEAM, vamos a casos muy particulares en los que tú lo has investigado de primera mano. ¿De cuál quieres hablarnos en el día de hoy?
Bueno, pues voy a comentar dos casos, cada uno totalmente opuesto al otro, para que la gente se ande también un poco con cautela y sepa realmente también lo que es el misterio, ¿no? Que muchas veces la realidad supera la ficción. Bueno, esto fue un caso concretamente aquí en Madrid. Bueno, pues un día recibí un correo de una persona que decía que en su domicilio había una fenomenología un tanto extraña, como puede ser movimiento de objetos, voces, susurros, pasos, etc. Bueno, pues yo rápidamente cogí, me puse en contacto con la persona, contesté el correo y demás, y concretamos un día pues para vernos y una entrevista, un primer contacto, no visual. Bueno, parecía una chica normal, con su hija, su marido, todo muy bien. Su madre vivía en su domicilio y demás. Bueno, yo no veía nada extraño, todo bien. Bueno, pues un día decidimos acudir a su domicilio para realizar una entrevista a los habitantes del domicilio, como podía ser el padre, la madre, la hija y demás. Y bueno, porque nosotros llevamos un protocolo a la hora de hacer una investigación, tenemos que hacer una entrevista previa y demás. Bueno, fue pasando el tiempo. Y bueno, y resulta que la mujer me comentaba pues que a veces se caen las cosas al suelo, pero estaban acostadas y que se caen como si alguien los empujara a los objetos. También me decían que se abrían y se cerraban las puertas. También me decían que un reloj que no tenía pila, pues esa pila, vamos, que el reloj funcionaba sin la pila puesta ni nada. Y bueno, y que el padre, digamos, su padre vivía con ellos, igual que vivía la madre, y vive la madre. Y el padre falleció hace relativamente un año y medio de un ictus en la cabeza. Y de entonces sucede esa fenomenología. Entonces ellos me asocian a la fenomenología que está ocurriendo en su casa con el fallecimiento del padre. Bueno, nos ponemos a hacer una serie de investigaciones. Me pongo yo también a hacer más entrevistas aparte, ¿no? Cogiendo a los habitantes de la casa aparte y demás. Y había cosas que a mí no me gustaban en las entrevistas. Había como que había unos recelos, había una discusión en la porque la madre me hablaba de la hija, cosas totalmente aparte a lo que era mi función, que era estudiar esa fenomenología o supuesta fenomenología. Bueno, al cabo del tiempo me encuentro con que, bueno, la madre y la hija se ponen a discutir en un momento puntual en la investigación y veo yo ahí que hay cosas ahí que no me gustaban, más bien por la parte de la hija, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una entrevista a la hija, le hago una serie de preguntas a la cual efectivamente me confiesa, y esto es duro, pero es la realidad, por eso decía yo que muchas veces la ficción supera la realidad, uy, la realidad supera la ficción, perdón, me confiesa que es ella la que está haciendo esos supuestos fenómenos paranormales para que la madre venda la vivienda y ella coja la parte proporcional del padre recientemente fallecido.
Madre mía.
Entonces, claro, ya ella al ver las preguntas que yo le hacía, claro, ella ya me lo dijo, pues mira, esto es lo que está pasando. Que sepan ustedes que no es que haya aquí nada paranormal, soy yo que las está provocando para que mi madre venda la vivienda.
¿Qué fue? Para
yo llevarme la parte de herencia que me corresponde por mi padre recientemente fallecido. Entonces, claro, por eso muchas veces no sabes por dónde coger un caso, por dónde coger un...
Tienes que cogerlo con pinzas, ¿no? Cualquier caso que te venga, ¿no?
Claro, nosotros concretamente miramos todas las respuestas que ella hace y luego lo analizamos. Y nosotros en el primer momento sabíamos que ahí había algo más allá. Eso es porque había contradicciones. Había cosas que no tenían sentido, había otras cosas que es que parecían sacadas de película, como si se hubiese visto la película de Poltergeist, tal cual lo ve, te lo dice, ¿no? Había cosas que no eran normales. Entonces, claro, ya fuimos a hacer, bueno, fui yo concretamente a hacer una entrevista un poco más agresiva en ese sentido para que ella dijera la verdad, ¿no? Y así fue que dijo la verdad y lo confesó, se lo dijo a la madre y bueno, y aquí acabó el caso de clara estafa familiar simplemente por un medio como es el medio económico, ¿no? Un fin económico.
Sí, y gracias que lo pillaste, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Porque a lo mejor llega a ser otro investigador y lo primero que hacer es ¿no? Es lanzarlo públicamente como un gran caso, ¿no? Por eso hay que ser muy, ¿no? Muy minucioso, muy detallista y analizar todo, ¿no? Hasta el último, ¿no? Hasta el último punto. Porque ya tú en ese momento, ¿qué veías? Que a lo mejor te sacaban temas que no tenían que ver con la fenomenología, ¿no?
Claro,
veías rencillas entre ellos.
Claro, efectivamente. Yo cuando, concretamente, cuando fui a hacer la entrevista a lo que es la madre de esta chica, una mujer mayor, que es su marido el que ha fallecido, que ya tiene la pena de la pena de un ser querido, la pena que tiene que sentir esa mujer encima, esa presión, ¿no? De su hija diciéndole que tiene espíritus o supuestos espíritus en su casa, ¿no? Pero claro, esto iba más allá cuando ya había falta de respeto, había insultos. Esto dicho la madre, diciéndomelo a mí, de parte de su hija, por su hija. Que era ya, digamos, que la convivencia se volvió que no se podía aguantar. Claro, al ver la hija que por ese sitio no le podía seguir atacando, porque más no se le puede atacar a una madre, yo no sé hasta qué punto puede llegar la crueldad humana, pues fue ella cuando se montó este mundo y contactó conmigo concretamente para decirme que en su casa había esta fenomenología totalmente falsa. Simplemente con un fin, con el fin de dar miedo a la madre para que ella venda la vivienda y le dé la parte proporcional. Triste, pero es así.
Madre mía, tremendo, tremendo lo que nos estás contando y encima jugando, ¿no? Con la familia, jugando con la madre, ¿no? Con la sensibilidad de la madre, incluso hasta con la salud, incluso, ¿no? Se puede decir, ¿no? Madre mía.
Sí.
Bueno, Raúl, y también creo que nos va a comentar otro caso en Madrid, ¿no?
Sí.
Del
Otro
mismo
caso, este
lugar.
totalmente opuesto, este sí que tiene una fenomenología que yo personalmente no le encuentro explicación ninguna. Bueno, pues un día se pusieron en contacto conmigo un bar del barrio de La Latina de Madrid, diciendo que en su bar pues había una aparición. Claro, a mí al hablarme de apariciones, supuestas apariciones, o supuesto fantasmas, como ella me decía, pues claro, no sé, te hace dudar, ¿no? Porque vamos, yo el día que vea uno, no sé cómo voy a reaccionar, pero yo de luego quieto no me voy a quedar. Claro, bueno, pues vamos a hacer la entrevista y demás, voy yo concretamente, y bueno, y me encuentro allí, pues un bar, la dueña del bar, los camareros, y bueno, mi primera entrevista fue hacia la dueña del bar y me empieza a contar efectivamente que hay una mujer que baja por las escaleras y se mete de dirección al baño, que ella lo ha visto. Bueno, voy a otro camarero que también la había visto y dice que un día él cenando en el salón, antes de abrir el bar, pues ve que una persona se mete en la cocina y que él pensaba que era su compañera de trabajo. Pero claro, la cocina estaba con la luz apagada y al cabo de un rato, él se pregunta, bueno, ¿y qué hace mi compañera con la luz apagada en la cocina y todavía no ha salido, ¿no? Se levanta el hombre de cenar, se acerca a la cocina y no había nadie en la cocina. Otra camarera en el baño, está en el baño y la chillan en el oído. Le dicen cállate. Claro, aquí ya esto abarca muchos temas, como pues la sugestión colectiva. Oh, oye, mira qué me ha pasado, que yo he visto. Eso sugestiona mucho al individuo y a la persona. Bueno, nosotros, bueno, cogimos, empezamos a hacer las entrevistas, fuimos tomando nota de todos los testimonios del bar. Y al cabo de las 3 semanas me encuentro que tres camareros del bar dejan de trabajar por la fenomenología que ocurre en ese lugar. Y yo me preguntaba, bueno, entonces esto va más allá, espérate. Vamos, está el mundo tan mal como estamos, para encima tú coger y dejar el trabajo por la fenomenología. Bueno, que esto llegó hasta el punto de notar y sentir la presencia en el bar. Bueno, entonces nosotros, pues pusimos cámaras de vídeo, pusimos grabadoras, a ver si captamos alguna imagen, algún sonido, ¿no? Y claro, nosotros cogimos, pues, instalamos todas las cámaras de vídeo, grabadoras y demás, y cogemos, cerramos el local y nos fuimos pues a tomar un café, a hacer un poco de tiempo, ¿no? Con todas las luces apagadas del local y demás. Pusimos una linterna de iluminaciones, con visión nocturna y todo eso. Bueno, llegamos al bar, subo el cierre, cojo las cámaras, pum pum, y cuando llego a mi casa y me pongo a analizar tanto el audio como el vídeo, me encuentro con la sorpresa, en uno de los vídeos hay alguien o algo que no se aprecia que me apaga las luces de la linterna. Y es que ahí no había nadie en ese local. Vamos a ver. Nos fuimos, éramos cuatro y nos fuimos los cuatro a tomar café y cerramos el local. Y cuando volvimos nos encontramos que vamos, yo me encontré en el vídeo que alguien me había apagado las luces de la linterna. Es que se ve cómo te la apaga la luz. Aunque no se aprecia la entidad o la persona o quien sea, se ve como las luces de las linternas, porque bueno, yo puedo pensar, son las pilas, ¿no? Pero es rarísimo que tres linternas totalmente opuestas, que no tienen ninguna comunicación entre ellas, lo que son linternas, es difícil que coja y se apaguen por sí solas. Se puede apagar una porque a lo mejor la pila está gastada, que nosotros ya verificamos antes de hacer la investigación que todo esté correcto, que esté todo nuevo y demás, ¿no? Puede ser. Pero claro, yo no me explicaba esta fenomenología de las tres totalmente opuestas que se apagasen a la vez. Yo no me lo explicaba. Bueno, pues entonces hicimos también unas psicofonías, a lo cual obtuvimos unas respuestas, una respuesta inteligente, que dice nombre y apellidos, también nos insulta en el bar, esto abajo, la sala de abajo del bar, ¿no? Uh-huh. Claro, nosotros esto ya nos superaba, porque claro, ante un caso así, ¿qué es la medida? ¿Qué protocolo tienes que llevar? Básicamente no puedes hacer ningún protocolo a llevar. Cuando ya hay una fenomenología clara, que tú dices, cuidado, que aquí hay algo, a mí personalmente me supera, ¿no? Porque no sabes qué debes hacer a continuación. Vale, el fenómeno existe, ¿ahora qué haces? Claro, entonces nosotros lo que hicimos, bueno, es contactar con una persona, no voy a decir el nombre, es totalmente anónima, sí. Una persona famosa, no famosa en televisión o en radio, sino famosa dentro de lo que ella se dedica, que la santería. Uh-huh. Bueno, que ya hemos acudido varias veces a ella. Bueno, pues le comentamos el caso y demás, y ella, bueno, pues dijo de hacer una limpieza ambiental. Entonces ella fue allí con su incienso, sus velas, agua bendita. Yo la primera vez que lo veía, de hecho. Y bueno, y la mujer nos avisaba de que si mientras ella estaba bendiciendo el local, que si nosotros si nosotros llegásemos a notar algo o viéramos algo, que no nos asustemos, porque supuestamente la entidad que había, había en ese local, se va a manifestar, porque es como si le echases de su domicilio, como si le echases de su casa. Uh-huh. Bueno, yo al escuchar eso de esa mujer, tampoco le hice mucho caso, tampoco me lo metí muy serio, porque yo dudo mucho de la santería, videntes y todas estas clarividencias y quimancias y demás, dudo muchísimo de ello, pero bueno, puede ser una opción, puede ser una hipótesis, ¿no? Bueno, pues cuando la mujer está haciendo la limpieza ambiental, haciendo una serie de rezos, nombrando a los ángeles, pidiendo protección y demás, pues curiosamente, pues saltaron los plomos del local. Y las botellas que había encima de la barra, pues empezaron como a mover, como si fuera un terremoto, pero solamente en esa zona. Taca, 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 empezaron a moverse. Claro, yo me asusté, lógicamente. Yo me asusté. Y ella, no lo sé, porque, bueno, yo imagino que estará acostumbrada. Ella estaba tan normal, como diciendo que es la manifestación que se está manifestando, que es la entidad que se está manifestando porque le estamos echando de su casa. Bueno, pues no sé si será verdad o no lo sé si será mentira. Lo que sí sé, que cuando ella acabó con el tema de limpieza ambiental y demás, nunca más me volvió a escribir la mujer de que en su bar había sucedido otra vez alguna fenomenología extraña. Es más, ella dice que ahora está muchísimo mejor, que la va mucho mejor, que no ha vuelto a suceder nada más, solamente me escribe para darme las gracias. Claro, eso ya sea sugestivamente, psicológicamente le ha ayudado, ¿no?, el tema de la santería, que a lo mejor sí que es cierto que haya más allá que lo que nosotros hoy por hoy podemos llegar. Puede ser que lo haya, pero lo que sí que sabemos es que el resultado fue totalmente positivo. Sabemos que esa mujer hoy por hoy trabaja ahí, sigue ahí, es el pan de sus hijos, sigue con su negocio y más feliz que un regalí, como digo yo.
Fíjate, la verdad que este caso también se las trae, ¿no? Porque en principio no parece que es tanto, ¿no? Como al final ocurrió, ¿no? Hasta incluso movimiento de objetos y todo, ¿no? Y en cuanto a las psicofonías, Raúl, nos decías que fue que ustedes, cuando dejaron la grabadora, se recogieron psicofonías. Sí. ¿O fueron que ustedes interrogaron a esa entidad? Y tuvieron respuesta.
Muy bien. Nosotros, antes de irnos, lo que sí que hicimos fueron las psicofonías. Que bueno, nosotros hacemos una serie de preguntas. Concretamente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Lo que yo concretamente digo es, para posibles entidades que haya en este lugar, ¿quiénes sois? Y esperas un intervalo de 2 minutos y a la siguiente vez haces otra pregunta, ¿no? Pues eso son las psicofonías, que digamos que el investigador está delante de la grabadora, por eso viene la palabra de psicofonía, de la psiquis, ¿no? De la mente. Porque hay muchísimas hipótesis que dice que puede ser el investigador quien puede
generar,
llegar a
¿no?
alterar,
Sí.
claro, puede llegar a alterar la grabación sin ser el consciente de ello, ¿no? Sin saberlo. Por eso es la psicofonía. Y bueno, hicimos una serie de preguntas y luego hicimos las parafonías. Muy bien, ¿parafonías qué es? Simplemente no hacer preguntas. Deja la grabadora, deja las cámaras de vídeo encendiendo también con su audio y coge, cierras el local y te vas. Y lo dejas todo grabando, tanto el audio como el vídeo. Claro, en el audio, las parafonías, ahí se suelen escuchar pues susurros, se suelen escuchar a lo mejor pasos o hasta movimientos de sillas, hemos llegado nosotros a escuchar como que alguien arrastra una silla y es que no había nadie en el local. No había nadie.
Sí, la verdad que llama mucho la atención. E incluso, fíjate, ustedes que están acostumbrados, ¿no?, a las investigaciones de campo, tú que ya llevas ya unos años en este mundillo y que no te encuentres con esa sorpresa y que te llame la atención y te llegas, ¿no?, como un poco como a alterar de lo que estás viendo, ¿no?, sorprender, es tremendo, ¿no? Para ir concluyendo, Raúl,
sí.
De momento, porque ya tendremos en otras ocasiones en el Alef, para que nos cuentes más, más lugares mágicos y investigaciones importantes de Madrid que lleves tú a cabo. Bueno, Raúl, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, ha sido un auténtico lujo y estamos en contacto porque todavía nos queda mucho que nos cuentes, ¿eh?
Sí, yo encantado de estar con vosotros. Tú sabes perfectamente que cuando queráis me llamáis y podemos hablar de los encantos de Madrid, misterios de Madrid o de España o de algún caso en especial. Yo encantado de estar con vosotros en la radio.
Un abrazo muy fuerte, Raúl.
Un abrazo a vosotros.